Buenos días, mi nombre es Carolina y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del segundo trimestre de 2018 de Davivienda. Esta conferencia será conducida en español. Ahora le daré el paso al señor Rafael Borja de iAdvice. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Carolina, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2018 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León Otero, vicepresidente ejecutivo de Riesgo. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido el día viernes 17 de agosto. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvice en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de la Vivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esa sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda. Señor Forero, adelante por favor.
Gracias, Rafael. Es un gusto saludarlos a todos en nuestra reunión para compartir los resultados del Banco Davivienda al cierre de junio de 2018. Me gustaría comenzar hablando sobre los aspectos macroeconómicos donde la actividad económica continúa mostrando una recuperación. Colombia registró un crecimiento de 2.8 durante el segundo trimestre del año, comparado con el 2.2 registrado en el mismo periodo de 2017. A este resultado contribuyeron de forma positiva los sectores de actividades profesionales y agricultura, que crecieron 6.6% y 5.9% respectivamente. El indicador de vivienda PMI sugiere que la actividad manufacturera continuó recuperándose en el segundo semestre del año, mostrando mejoras en sus diferentes componentes. La tasa de cambio alcanzó un promedio de 2.838 pesos en el segundo trimestre de 2018, registrando una apreciación de 2.7 frente al mismo periodo de 2017. Al cierre de junio, el precio del petróleo Brent alcanzó un máximo de $79.8 por barril, y registró incrementos de 13% comparado con el trimestre anterior y de 65.8% frente al mismo periodo del año anterior. Para el cierre del año, se espera un precio promedio alrededor de $73 por barril. A inicios de este mes, el nuevo gobierno se posicionó para el periodo electoral de los siguientes 4 años, después que se conformara el nuevo Congreso en el mes de julio. Estos cambios, junto con una tasa de intervención baja y estable, además de una inflación controlada, reducen la incertidumbre política y económica del país. De este modo, esperamos que la economía continúe mejorando durante los siguientes meses. Por favor, pasemos al slide 4, en donde podemos ver los aspectos más relevantes de la situación macroeconómica de Centroamérica. En El Salvador, el PIB creció 3.4% a marzo de 2018, registrando una aceleración debido al mayor dinamismo de los sectores de industria manufacturera y comercio. El PIB de Honduras se desaceleró frente al trimestre anterior por un menor dinamismo en el sector manufacturero y agropecuario. Además, durante el primer semestre del año, la inflación ha registrado movimientos explicados por la volatilidad en el precio internacional de combustible. De todos modos, esta se mantiene dentro del rango meta de 3 a 5%. En Costa Rica, el PIB del primer trimestre fue de 3%, desacelerándose frente al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del menor desempeño de las actividades financieras y de seguros, así como del sector de la construcción. Por otro lado, en el primer semestre del año, la inflación estuvo presionada por la volatilidad en el precio internacional de los combustibles, pero se mantiene dentro del rango meta que se encuentra entre el 2 y el 4%. El PIB de Panamá durante el primer trimestre de 2018 presentó una desaceleración debido a un menor crecimiento en el ingreso del canal, a menor actividad de los comercios al por menor y por mayor y a la reducción en la dinámica del sector de construcción. Quisiera invitarlos a pasar al slide 5, donde resaltaremos los principales resultados del banco para el segundo trimestre de 2018. La utilidad acumulada alcanzó 735 mil millones de pesos, 13.1% superior a la utilidad registrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la cartera bruta consolidada presentó un crecimiento anual del 6.7%. Este crecimiento se debe principalmente al comportamiento de la cartera en Colombia, que creció 8.5% en los últimos 12 meses. El indicador de cartera total cerró en 3.85%, presentando un deterioro de 116 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. Este incremento está explicado principalmente por las carteras comercial y vivienda. En el último año, hemos expandido nuestro indicador de margen de interés neto en 41 puntos básicos, cerrando en 6.56. La eficiencia consolidada cerró en 46.6, mostrando una mejora de 53 puntos básicos frente al mismo periodo del año anterior. Además, cerramos el segundo trimestre del año con una solvencia total de 12.68% y una solvencia básica de 8.52%. En cuanto a otros hechos relevantes, en julio titularizamos cartera de vivienda por valor de 91 mil millones de pesos. Por otra parte, a inicios de este mes, recibimos el desembolso de un crédito por parte de Overseas Private Investment Corporation por valor de 243 millones de dólares. Dichos recursos pueden ser destinados a la financiación de operaciones en pesos y nos permiten participar en operaciones de largo plazo en dólares a precios competitivos. Pasemos al slide 6, donde me gustaría compartir con ustedes nuestros avances en transformación digital. En junio de este año cerramos con 1.2 millones de clientes digitales en nuestra banca de personas en Colombia, lo cual representa un crecimiento del 27% en el último año. Además, durante el mes de junio incorporamos 31 mil nuevos clientes digitales, el máximo mensual en la historia del banco. Asimismo, las transacciones monetarias realizadas por nuestros clientes a través de canales digitales crecieron 21% durante el último año. En lo corrido de año, el 26% de las transacciones monetarias han sido realizadas a través de nuestros canales digitales. Por su parte, DaviPlata continúa siendo la principal plataforma de inclusión financiera, llegando a 4.4 millones de clientes, lo que representa un crecimiento de 28% frente al mismo periodo del año anterior. El 24% de nuestros clientes ha descargado el app de DaviPlata, permitiéndoles utilizar una versión más desarrollada de nuestro servicio. El mes pasado lanzamos nuestras funcionalidades a través de nuestra tecla de la casita roja. Además de transferir dinero, nuestros clientes ahora pueden realizar cobros a sus contactos, programar retiros para que un tercero los pueda realizar, dividir una cuenta y realizar recargas a celular. Además, continuamos siendo el único banco en Colombia que ofrece estos servicios a través de cualquier red social o plataforma de mensajería. Además, hemos realizado mejoras en nuestra conexión con el sistema financiero, incluyendo la opción de transferir dinero sin costo a cuentas de otros bancos en Colombia y sin necesidad de inscribir la cuenta de quien recibe el dinero. Por favor, pasemos al slide 7, donde queremos compartir con ustedes algunas cifras de nuestras cuentas digitales que en el último año se han incrementado alrededor de 20 veces, alcanzando más de 57 mil cuentas al cierre de julio. El saldo de estas cuentas totalizó 27 mil millones de pesos. Nuestros clientes no necesitan acercarse a una oficina para realizar la apertura de estas cuentas y su identidad es verificada por medio de una validación biométrica utilizando su cédula, generando una experiencia amigable y sin papeles de por medio. Me gustaría referirme al primer crédito personal de libre inversión completamente digital que le permite a nuestros clientes obtener un crédito de hasta 10 millones de pesos en menos de 5 minutos y que incluye un seguro que cubre el valor del crédito. Desde su lanzamiento a finales de mayo, hemos desembolsado más de 23 mil créditos por más de 169 mil millones de pesos. Esto representa más de 23 veces los desembolsos mensuales promedios realizados a través de nuestros canales tradicionales. Es así como continuamos trabajando para ofrecer nuevas funcionalidades, servicios y productos a nuestros clientes con el objetivo de transformar a Davivienda en un banco totalmente digital. A continuación, los dejo con el doctor Ricardo León, nuestro vicepresidente ejecutivo de riesgo, quien les comentará en mayor detalle los resultados financieros del banco.
Muchas gracias por la introducción, doctor Forero. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes los resultados del segundo trimestre del 2018 del Banco Davivienda. En el slide número 8 haré referencia a los resultados del activo del banco. Como pueden observar, los activos cerraron en 101.9 billones de pesos a junio de 2018, lo cual representa un crecimiento anual del 2.3%, explicado principalmente por el crecimiento de la cartera bruta, que creció al 6.7%. El saldo de provisiones del activo cerró en 3.4 billones de pesos, con un crecimiento del 63% frente al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de los mayores niveles de riesgo y el aumento en la cobertura de provisiones por la adopción de IFRS 9 a comienzos de este año. Como se puede observar en la parte inferior del slide, analizando el desempeño por región, los activos de Colombia crecen al 3.7% en términos anuales. Por otro lado, los activos de las filiales en Centroamérica presentaron un crecimiento anual en dólares cercano al 2%. Por favor, pasemos al slide número 9. Aquí podremos observar el comportamiento de nuestra cartera y sus diferentes segmentos. La cartera bruta consolidada aumentó 6.7% en términos anuales y frente al trimestre anterior tuvo un crecimiento del 4.2%. En Colombia, la cartera aumentó 8.5%, mientras que la operación internacional creció cerca del 3.6% en dólares. Los países que más contribuyeron en este crecimiento son El Salvador y Costa Rica. El incremento más importante de la cartera de créditos proviene de la cartera de vivienda, la cual mostró un crecimiento del 15% en los últimos 12 meses, soportado por el crecimiento en la cartera de leasing habitacional y de vivienda para segmentos de ingreso medio en Colombia. Por su parte, la cartera comercial creció un 4.4%, resultado de la dinámica de la economía colombiana. Esperamos que en la segunda parte de este año la cartera presente una mejor dinámica en línea con la reactivación económica y también por la mejor percepción empresarial observada en nuestro reporte más reciente del PMI de vivienda. De esta manera, estimamos un crecimiento de nuestra cartera consolidada entre el 9 y el 10% para este año, liderada por el crecimiento de la cartera de vivienda, que estará cercana al 12%, y las carteras comercial y de consumo entre el 7 y el 8%, respectivamente. Quisiera invitarlos a ir al slide número 10. Aquí mostramos el desempeño de la cartera en términos de riesgo. Como bien saben, continuamos atravesando un ciclo de crédito retardado, donde hemos experimentado un deterioro adicional en nuestra cartera. En la primera tabla se encuentra el indicador de calidad de cartera mayor a 90 días, el cual cerró en 3.85% para el total del portafolio de créditos. Este incremento en el nivel de riesgo de la cartera se debe principalmente a la dinámica de la economía colombiana, situación que se evidencia en todo el sistema financiero del país. El indicador de calidad de cartera comercial se ubicó en 4.5, explicado principalmente por los deterioros adicionales en los sectores que hemos discutido en llamadas anteriores y por otros clientes de diversos sectores de la economía. En cuanto al indicador de la cartera de consumo, observamos una reducción de 16 puntos básicos comparado con el trimestre anterior, resultado de los ajustes en las políticas de originación y un fortalecimiento de las estrategias de cobranzas. Por último, el indicador de calidad de cartera de vivienda mayor a 120 días cerró en 2.9% como consecuencia del incremento de desempleo en algunas regiones del país y a la situación también económica en algunas partes del país. Dado este ambiente macroeconómico, esperamos cerrar este año con un indicador de calidad para el total del portafolio de crédito cercano al 3.5%. En la cartera comercial creemos que podemos estar alrededor del 4.1-4.2%, vivienda alrededor del 3.5% y por último la cartera de consumo esperamos se ubique en niveles del 2.6%. Para la cartera de vivienda esperamos un indicador de 90 días cercano al 3.8% y a 120 días esperamos que este indicador se ubique en el 3%, en línea con las perspectivas económicas actuales. Por otro lado, el indicador de cobertura total alcanzó un nivel cercano a 128% como consecuencia del incremento en el indicador de calidad de cartera que mencionamos anteriormente. La cobertura de cartera de consumo se mantuvo estable, mientras que el nivel de cobertura en las carteras comercial y vivienda presentaron reducciones debido al incremento de los indicadores de calidad en cada uno de sus portafolios. Los invito ahora a pasar al slide número 11. Las fuentes de fondeo presentaron un crecimiento anual del 3.7% y un crecimiento del 2.4% frente al trimestre anterior, cerrando en 86 billones de pesos. El indicador de cartera bruta sobre fuentes de fondeo se ubica en el 94.4%. La disminución anual en depósitos a término se explica por el ajuste en las tasas de remuneración en línea a los recortes de tasas que se han dado en el país durante este semestre. Por su parte, los depósitos a término presentaron un crecimiento durante estos 12 meses del 11.2% y los créditos con otras entidades incrementaron en un 19.5% en el último año, en línea con nuestra estrategia de reducir los costos de fondeo, tal como lo comentó el doctor Forero anteriormente. Los invito a ir al slide número 12. En junio del 2018, nuestra relación de solvencia cerró en 12.68%. El capital primario o Tier 1 alcanzó un nivel de 8.52% cercano o cerca de 400 puntos básicos por encima del mínimo requerido en la regulación colombiana. Para el cierre de este año proyectamos un indicador de solvencia cercano al 12% con un capital básico o Tier 1 alrededor del 8.3%. Adicionalmente me gustaría compartir con ustedes que hace aproximadamente una semana, semana y media, el regulador emitió el decreto con los nuevos lineamientos para el cálculo de solvencia. Bajo este nuevo marco regulatorio, contamos con un periodo de transición de 18 meses en donde la superintendencia bancaria o financiera contará con alrededor de 9 o 10 meses para emitir las reglas o las instrucciones para la estimación de este indicador. Los bancos contaremos con 9 meses para realizar los ajustes internos en la estimación de esta relación de solvencia. Y adicionalmente tendremos 4 años para cumplir la nueva reglamentación. Consideramos que este nuevo marco regulatorio es positivo para el sistema y nos permite tener una base de comparación mucho más coherente con lo que son los estándares internacionales. A pesar de que tendremos que esperar el detalle de la regulación implementada por la Superintendencia Financiera, nuestras estimaciones iniciales indican que nuestros niveles de capital se incrementarán alrededor de 200 puntos básicos respecto a los niveles actuales de solvencia. Esto se predica tanto para la solvencia general como para la solvencia básica o Tier 1. Los invito ahora al slide número 13. El margen financiero neto acumulado se incrementó un 10% frente al reportado al año anterior. Este comportamiento se explica principalmente por los ingresos financieros que se mantuvieron estables y un menor costo financiero registrado a lo largo del año. El indicador de margen de interés neto 12 meses se expandió cerca y cerró cerca de 6.56%. Para el cierre de este año esperamos un margen neto de intermediación entre el 6.5% y el 6.7%. Como mencioné en la llamada del primer trimestre, el 1 de enero de este año iniciamos con la aplicación o adopción de IFRS 9. En consecuencia, el nivel de provisiones requeridos se incrementó por una única vez, afectando la cuenta de otros resultados integrales, que es una cuenta del patrimonio. Dada esta situación, los gastos de provisión para el primer trimestre no fueron tan altos como se esperaba. Para el segundo trimestre del año tuvimos un crecimiento del 22% frente al trimestre anterior y del 9% frente al año anterior en términos acumulados. Esto representó un costo de riesgo del 2.53% para los últimos 12 meses, en línea con las estimaciones que hicimos al comienzo del año. Al cierre de este año esperamos un costo de riesgo entre el 2.7% y el 2.8%. Y para el 2019 esperamos un mejor comportamiento de este indicador, teniendo en cuenta la mejora que estamos esperando en la economía y por ende en el perfil de riesgo de los portafolios de crédito. Los invito a pasar al slide número 14. Los gastos operacionales acumulados presentaron un incremento del 8.2% debido al aumento en el gasto de personal. Este crecimiento está explicado por el pago de un bono a nuestros colaboradores como consecuencia de la renovación que cada 3 años hacemos del pacto colectivo. En esta ocasión el costo fue cercano a 30 mil millones de pesos. Por lo anterior, la eficiencia consolidada a junio cerró en 46.6%, mostrando una mejora respecto al año anterior. Al cierre de este año esperamos un incremento en el gasto de personal alrededor del 7 u 8% y un indicador de eficiencia cercano al 46%. Para finalizar con esta presentación, quisiera invitarlos al slide número 15, donde podemos analizar la utilidad del banco. La utilidad acumulada cerró en 735 mil millones, 13% superior a la reportada para el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento está explicado por el mayor margen, crecimiento en gastos de un solo dígito, así como mayores ingresos operacionales durante el año. El indicador de retorno promedio sobre patrimonio promedio de 12 meses alcanzó un nivel de 12.9%, mientras que el retorno promedio sobre activo fue de 1.37%. Para este año proyectamos una rentabilidad sobre el patrimonio entre el 11 y el 12%, como consecuencia del mayor costo de riesgo que hemos estado soportando durante este año. En general, estos son los principales resultados del banco que hemos preparado para ustedes el día de hoy. Con esto concluyo mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y en este momento podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de número de su teléfono. La primera pregunta viene de Andrés Soto con Santander. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tenía dos preguntas. La primera relacionada con la capacidad de crecimiento de cartera en 2019, considerando la nueva regulación de solvencia. ¿Cuál debería ser el potencial de crecimiento de ustedes, teniendo en cuenta los objetivos de capitalización que está estableciendo la Superintendencia Financiera y la mejora en los indicadores que ustedes señalan que pueden alcanzar, que entiendo son 200 básicos sobre el Tier 1 que están reportando actualmente? Entonces quisiera entender si de alguna manera los objetivos de capitalización o las metas de capitalización pudieran representar una restricción para el crecimiento el próximo año.
Andrés, muchísimas gracias por su pregunta. En términos de los requerimientos de capital de la nueva norma, lo que te quisiera comentar es que la norma nos incrementa o reconoce que los activos de los bancos tienen diferentes niveles de riesgo. Así, por ejemplo, en la cartera comercial, hoy en Colombia todos los activos ponderan al 100%. La nueva norma reconoce que habrán activos de buena calificación que pueden ponderar considerablemente por debajo de ese 100%. Ese como el principal aspecto, lo mismo sucede con la cartera hipotecaria. Reconoce el valor de las sobre garantías que tenemos en el portafolio de vivienda y de esa manera nos permite ajustar el riesgo. Con esas consideraciones, con esas dos, pero hay otras más, logramos tener una mayor relación de solvencia una vez aplicada la regulación colombiana. En ese sentido, no vamos a requerir una capitalización en sintonía con la nueva norma, sino que vamos a poder reconocer que tenemos una mayor solvencia a la que habitualmente estábamos observando. Como siempre lo comentamos en todos los escenarios con las bancas, con los inversionistas y con las bancas de inversión y con las calificadoras de riesgo. Nosotros estimamos crecimientos para el año entrante alrededor del... Para 2019. Para el 2018, como dije hace un momento, cercanos al 8 o 9%, con carteras que pueden crecer un poco más, como lo son la cartera de vivienda, alrededor del 11 o 12, y la cartera de consumo y comercial entre el 7 y el 8%. Para el 2019, esperamos crecimiento del 9 o 10%, no obstante, en la medida en que la dinámica económica empiece a mostrarse mejor, podríamos mejorar esta estimación, pero hoy estamos estimando un 9 o 10% de crecimiento para el año entrante. Con la solvencia que hoy tenemos, este crecimiento lo podemos soportar sin mayor dificultad. Con solvencias cercanas al 12%, recuerda que nosotros todos los marzos capitalizamos buena parte de las utilidades que tiene el banco. Entonces, con la dinámica regular, soportaríamos sin mayor dificultad un crecimiento del 9 o 10% en el 2019.
Perfecto. Y la segunda pregunta está relacionada con el tema de impuestos. Este trimestre vimos un incremento significativo en la tasa efectiva de tributación y en el reporte comentaban algo que tenía que ver, comparado con el primer trimestre, con la implementación de IFRS 9. Quisiera entender entonces cuál es exactamente el impacto de IFRS 9 en la tasa de impuestos y cómo deberíamos pensar en adelante cuál debería ser la tasa efectiva para un banco como Davivienda.
Te va a responder Juan Carlos Hernández, nuestro vicepresidente contable y tributario.
Muy buenos días, gracias por la pregunta. Básicamente, la implementación de IFRS conllevó algunos aspectos contables de liberación de ORI, como lo comentaba el doctor Ricardo a lo largo de su presentación, pero consecuente de ese ORI se estableció un impuesto diferido que se fue generando desde el año 2015 hasta finales del año 2017. Producto de la liberación de IFRS, también se liberó un impuesto diferido que de una forma directa impactó la tasa. Con respecto a la siguiente pregunta, hacia adelante no vemos un impacto de IFRS sobre la tasa porque, como lo comentamos, fue por una única vez. La diferencia en tasas con respecto al año anterior básicamente está dada porque la tasa nominal de impuesto de renta bajó. Si comparamos año a año, vemos que la tasa pasó de un 28 a un 25% por los 300 básicos que bajó la tasa de impuestos, dado que el año pasado era el 40% y este año es del 37%. Pero podemos decir como conclusión que la baja en la tasa entre el primer trimestre y el segundo trimestre corresponde a un one-timer que se dio por una única vez por la implementación de IFRS 9. Hacia adelante se mantendrá la estabilidad en la tasa, solo con la excepción que comento, los 300 básicos, porque el gobierno así lo estableció. Va a bajar del 40 al año 2017 a 2018 al 37.
Solo para estar seguros que entendí. Entonces, la tasa que ustedes reportan, la tasa efectiva del segundo trimestre, esa debería ser la nueva tasa de tributación de la vivienda, teniendo en cuenta la
Sí.
pérdida del
Sí.
diferido.
Sí, básicamente se va a mantener entre un 24 y un 26%, que es de acuerdo a nuestros cálculos y proyecciones conexas con los ingresos y gastos que se esperan tener a lo largo del año.
Ok, entonces es alrededor del 25% la tasa efectiva, ¿correcto?
Y un promedio, si promediamos entre el 24 y el 26, será un 25. Sí, pero ese es el rango, 24-26% más o menos.
Clarísimo, muchas gracias.
Bueno, con gusto.
Y la siguiente pregunta viene de María Vélez con Porvenir. Su línea está abierta.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es respecto a las provisiones. Hemos visto estos últimos trimestres variaciones bien distintas, trimestre a trimestre, y crecimientos variables pues en el tema de provisiones. Quisiera saber si ustedes tienen de pronto algún nivel o nos pueden compartir más o menos cuánto están esperando en provisiones para este año. Y la segunda pregunta, mencionaban el tema de unas bonificaciones no recurrentes por 30 mil millones. Quisiera saber si nos pueden comentar el concepto de estas bonificaciones. Muchas gracias.
Cada 3 años el banco tiene un pacto o renueva el pacto colectivo con sus empleados. Ese pacto colectivo implica, tiene un único pago a la firma del pacto para los empleados. En esta ocasión, ese pago único que se hace a la firma del pacto para todos los empleados del banco tuvo un costo de cercano a los 30 mil millones de pesos. Entonces, es un único pago que se hizo ahorita en este trimestre, y dentro de 3 años, pues en la renegociación del pacto tendremos algo similar, de acuerdo a las condiciones que en su momento se negocien con los trabajadores. En cuanto al incremento de provisiones o al manejo de las provisiones, quiero comentarte lo siguiente. Nosotros, en la aplicación de IFRS 9, lo dijimos en la conferencia anterior, el 1 de enero deberíamos realizar una estimación de provisiones para toda la cartera, y algunos portafolios se provisionan por toda la vida, desde el día 1, por toda la vida, de acuerdo a su nivel de riesgo. Esas provisiones que resultaron de esa estimación se imputan a otros resultados integrales, que es una cuenta de patrimonio. Se cerca una cifra muy importante del ORI fue usada para compensar esas provisiones, y otra porción, eso se hizo el 1 de enero, y otra porción va al PIG. Entonces, cuando hicimos esa aplicación de provisiones, el primer trimestre tuvo un nivel de provisiones un poco menor a lo que estimaríamos en un trimestre regular. Tanto así que este trimestre las provisiones tienen un incremento. Entonces, lo que esperamos en los siguientes trimestres son gastos parecidos a los que tuvimos en este trimestre, que no tenemos el impacto de la primera, de la aplicación del primer día de IFRS. Para el cierre de este año esperamos que el costo de riesgo sea alrededor de 2.7-2.8%, de suerte que los siguientes trimestres van a ser trimestres muy parecidos al que tuvimos en este segundo trimestre de que cerró en junio. Entonces, en resumen, esperamos tener un costo cercano al 2.7-2.8%, que puede significar un incremento de unos 20 puntos básicos respecto a lo que veníamos teniendo.
Perfecto, muchas gracias.
Y la siguiente pregunta viene de Carlos Rodríguez con Ultra Selfinco. Su línea está abierta.
Hola, señores. Muchísimas gracias por la presentación. Haciendo también referencia a las provisiones, ¿cuándo esperan ustedes que la buena dinámica que estamos viendo en Colombia, tanto en crecimiento del PIB, una aceleración y unas mejores perspectivas hacia 2019 y también como algunos indicadores como confianza del consumidor y demás, se traduzcan precisamente en una caída o en un menor crecimiento de las provisiones? Muchas gracias.
Nosotros estamos observando un crecimiento en esta primera parte del año un poco mejor que las expectativas que teníamos anteriormente. Y estamos observando que para finales de año nuestro crecimiento en el país puede estar alrededor del 2.8-3%. Tenemos también dentro de eso una expectativa que el crecimiento pueda ser de ese nivel o un poquito más alto para el año 2019. Nosotros vemos que la dinámica que ha venido tomando el crecimiento se refleja también en una leve mejor dinámica en el crecimiento de las carteras. Sin embargo, debemos darle un poco más de tiempo al manejo que el nuevo gobierno ha querido darle a la economía para poder saber cómo podemos sentir, en efecto, una recuperación mucho mayor en los sectores de infraestructura, en los sectores de vivienda y en el sector agropecuario, que van pues en armonía con lo que son estos planes generales de desarrollo en el país. Tenemos en general un crecimiento positivo que creemos seguirá en los sectores de servicios y en los sectores de turismo. Yo diría que nosotros podremos ver entonces una reacción, un crecimiento un poco mayor en los crecimientos de las carteras para el primero y segundo semestre del año entrante.
Ok, muchísimas gracias.
Una vez más, es el símbolo de asterisco y el número uno de su teléfono para hacer una pregunta. La próxima pregunta viene de Sebastián Gallego con Credit Corp Capital. Su línea está abierta.
Buen día a todos. Gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera relacionada, si nos pueden contar un poco más la estrategia del banco en términos de crecimiento en la parte de vivienda, en un segmento que igualmente en la parte de construcción viene cayendo fuertemente. Quisiera entender un poco los nichos de negocio en los que están teniendo mayor crecimiento y cómo lo ven hacia adelante. Y la segunda pregunta relacionada también un poco con lo mismo, pero desde el lado del fondeo. Si nos pueden contar qué estrategia de fondeo están implementando para alargar la duración, teniendo en cuenta los créditos de vivienda a un plazo mayor. Gracias.
Buenos días, les habla Álvaro Carrillo, vicepresidente de Banca Corporativa y Constructor. En ese momento nosotros seguimos trabajando fuertemente en apoyo al sector de vivienda, donde hemos tenido unos crecimientos satisfactorios, principalmente en los portafolios de vivienda individual. Esto se deriva, como ustedes saben, los créditos de vivienda son créditos que toman tiempo en madurar al trabajo realizado principalmente en el último año, donde hemos tenido la vinculación y cercanía con muchos constructores y sus proyectos. Es cierto que el proceso de iniciación de nuevas obras y de nuevos proyectos de construcción viene decayendo, lo que creemos se va a reflejar un poco más fuertemente durante el próximo año, con una caída en los crecimientos de la cartera de vivienda por la originación de nuevos créditos. Así que buena parte de lo que estamos generando hoy corresponde al buen crecimiento e iniciación de proyectos que hemos tenido durante el último año. También es bueno recordar que el banco tiene una especialización y alta participación en vivienda de interés social, que es la vivienda que se ha visto mucho menos afectada en cuanto a crecimiento. Los programas de vivienda de interés social siguen en general en todas las ciudades con buena dinámica, y eso nos ha permitido mantener esos ritmos de crecimiento alrededor del 15% en vivienda individual. En cuanto al fondeo, pues le cedo la palabra aquí a Ricardo León.
En nuestra estrategia de fondeo siempre está la colocación de instrumentos de mediano y largo plazo, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Esa estrategia la seguiremos manteniendo, como hemos sido siempre unos agentes activos en el mercado de bonos locales, y recuerden que el año anterior hicimos presencia en el mercado internacional con bonos globales por un monto importante. En cuanto a las demás fuentes de fondeo, seguiremos profundizando en nuestros portafolios de personas y el mercado masivo en las pymes. Tenemos una serie de estrategias orientadas a tener sinergia entre lo que es la banca de empresas y la banca de personas, en donde buscamos profundizar con nuestras empresas en sus nóminas y en sus negocios de libranza con el banco. Y ahí viene buena parte de nuestro fondeo de bajo costo, tanto de la estrategia de sinergia entre bancas como de las estrategias de nómina particulares y de los manejos que tenemos de pasivos con las pymes y con la banca de personas.
Específicamente, perfecto, para complementar, Ricardo nos viene diciendo, específicamente en el caso del crédito de vivienda, no podemos dejar de lado la importancia que tiene el vehículo de la titularización. Es el instrumento fundamental que tenemos en adición pues a nuestro fondeo de cuentas de bajo valor para la financiación de nuestra cartera de vivienda. Este es un círculo virtuoso que genera también pues los títulos para el mercado de capitales y que da los recursos fundamentales para la financiación de largo plazo de vivienda.
Lo más reciente que tenemos es una financiación que hicimos con OPIC, que son cerca de 243 millones con una a 12 años, una financiación en dólares de 12 años, que es un crédito que nos permite una buena tranquilidad en términos de financiación de nuestros activos de largo plazo, unido a la estrategia de titularización para vivienda.
De repente, muchas gracias por la respuesta, de repente pregunta, hacer un follow-up sobre el tema de vivienda de interés social, enfocado a qué perspectiva le están viendo inicialmente a este negocio y a estas iniciativas bajo el nuevo gobierno de Iván Duque.
Pues tenemos buenas expectativas en general. Creemos que lo que hemos escuchado por ahora de planteamientos del nuevo gobierno es continuar con varios de los programas que habían sido bastante efectivos y eficientes en la generación de vivienda de interés social. Tal vez el único que hemos escuchado que posiblemente se desmonte sea el de viviendas gratuitas. De resto, pues, y ese, digamos, que no nos generaban otros créditos de largo plazo, sino solamente créditos de constructor. En el resto de programas tenemos entendido que hay un interés en poder continuar y poder seguir siendo pues muy activos apoyando al gobierno, tanto los subsidios a la tasa como los subsidios a la demanda. Hay también un proyecto interesante para en el que queremos empezar a estudiar y apoyar al gobierno en el proceso, que es el proyecto para poder hacer proyectos para arriendo a largo plazo, donde un inversionista adquiere las viviendas, un conjunto, y se encarga con una gestión inmobiliaria de hacer arriendos con el fin de poder adquirir compra. Entonces, esto va a ser lo nuevo que estamos escuchando en el gobierno, pero los programas tradicionales continúan y parece que continúan con el mismo esquema.
Perfecto, muchas gracias.
Y en este momento no hay más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Bueno, agradecer a todos los que nos han acompañado en esta conferencia por su gentileza y su atención. Estamos en un momento muy interesante para nuestro país. Yo creo que
el inicio de este nuevo gobierno pues nos da pues unos nuevos lineamientos que muy seguramente permitirán capitalizar todas las oportunidades que tenemos y poder enfrentar el crecimiento, la capacidad que debemos dar para poderle dar un mejor crecimiento y bienestar a todos los colombianos. En esa línea, creemos nosotros que el banco podrá continuar desarrollando su actividad con el compromiso de poder acompañar siempre este proceso con muchas mejoras muy importantes en nuestra eficiencia, en nuestra competitividad, en la innovación y en poder llegar cada vez de una forma más contundente con soluciones apoyadas en nuestra banca digital. Creemos que en espacios de banca de personas y bancas corporativas y empresariales e internacionales será fundamental este esfuerzo que venimos realizando y que comentábamos previamente. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.